dónde lo vas a poner.
¿Sí?
Allí.
A ver si la voz sale bien allí.
Magnífica.
Tú me dices ya.
Sí.
Tormenta oportuna. La lluvia maldije que azotaba el techo y no me dejaba dormir. Maldije del viento que vino a robarme galas del jardín. Pero tú llegaste y alabé la lluvia cuando te quitaste tu empapada túnica. Y al viento di gracias porque con su soplo apagó mi lámpara.
Esta es una traducción, pero de...
ya se la...
no,
sigue.
No, párala para que no.
A Charles Baudelaire. De Lucifer un lampo sobre tu sien destella, y en tu lira de oro gime un Edén perdido. Las pomas exprimiste del árbol maldecido, y el beso de Caín tu heroico labio sella. Del exótico oriente se delata la huella en el ámbar y el sándalo de tu verso fluido, en las upas monstruosas de tu amor dolorido, en las pomas letales y en tu mágica estrella. Al litúrgico acento de tu voz, un perfume y un fuego primordial nos embriaga y consume en el dolor votivo como a sutil incienso. Y artífice sin par de la fervida Europa, tiendes eternamente tu brilada copa a la sed de belleza y a su anhelar inmenso. Cortalo y ponelo a ver. Yo voy a ir próximamente por invitación del coronel, Lozano, a leer en la Quinta de Bolívar el discurso de Valencia al Libertador en la Quinta de Bolívar.
Una maravilla.
Pero el de aquí, de la Quinta.
Ah, de aquí era mejor.
Sí. Para dejarlo grabado mañana en la Quinta, que en los aniversarios lo puedan poner.
Okay.
Ese discurso es una cosa monstruosa. A ver. Este lo voy a grabar en otro estilo, en otro tono, un tono más. No, ahora bien, estamos tan bien. Bueno, vamos a grabar este pequeñito. ¿Ya? La caja quemada. Fuime a buscar la caja de mi primera edad. Solo encontré cenizas donde se alzó el portal. Salté sobre una barca, marchito de llorar, para sentir olvido sobre la inmensidad. Una noche de oro por el dormido mar, improvisé en mi flauta con lánguido compás. Era una melodía a la noche estival, en que todas mis penas querían sollozar. Pero la ingrata luna, a modo de sendal, veló tras una nube su envejecida faz. Volvíme a mi floresta, fue inútil ansiedad, porque esta vez los árboles no quisieron hablar. He comprendido ahora que mi felicidad yacía bajo yertos escombros en la casa de mi primera edad. Volvíme sollozando a la orilla del mar, y a tiempo de arrojarme al pérfido raudal, pasó una barca al remo de una niña sin par. Oh tú que has sonreído a mi doliente afán, oh tú que me has salvado del invencible mal, tu corazón me atrae y voy en él alzar la casa destruida de mi primera edad.
Ay, es verdad,
grandioso.
Mira, yo estoy divina.
dignamente, que a lo mejor el peligro no nos dejó.
Ya.
Fidelidad. Van dos golondrinas, y dos golondrinas son aves que siempre vagan en parejas, y en torre de jade o en uta pajiza no pasa la una sin su compañera. Lo mismo en la nave de blanca pagoda que en la red de oro de vieja ventana, ceñidas al pecho las alas de sombra, las fieles parejas nunca se separan. Como siempre, dos anidas. De súbito estalló un incendio, devoró las vigas, las aves huyeron al frontón de Ludo, y el frontón de Ludo se trocó en cenizas. Al macho y sus hijos devoró la llama. Al volver, ruinas vio la madre ausente y el nido en pavesas. Esta historia trágica mi espíritu atrista infinitamente. Nombre, fidelidad eterna. Tal vez ignores cómo mi familiar bandera en el jardín sellado del gran palacio ondea, y que mi noble esposo la lanza de oro ostenta de Ming en la pagoda por imperial entrega. Como no dudé nunca de tu amistad sincera, ni del tono exquisito de tu delicadeza, las perlas he prendido sobre mi chal de seda. Recógelas ahora y llévate con ellas también estas dos lágrimas que en mis pestañas tiemblan. No haberte conocido cuando estaba soltera. Aquí no se entiende mucho por la parte de las estaciones. ¿Ya? Último paseo. Soltaste en el camino el rojo tulipán que yo te diera, y cuando alcé la flor me pasmó su blancura. En primavera había nevado sobre nuestro amor. Son sensacional, pero espérate, que se puede leer en español.
Póngase de pie, joven.
Gacela, soy esbelta y hermosa. ¿Por qué de mí te alejas? ¿Qué falta entre mi fresco tesoro de hermosura? No guardo maravillas de amor, que así me dejas abandonada la áspid que envuelve mi cintura. He ardido entre mis llamas haces de corazones, y hago volar el sueño del párpado caído. Yo soy un loco viento que riza las pasiones, yo soy la flor de fuego que nunca se ha cogido. Soy una como todas las ramas que brotaron para la haz ardiente, las ramas ondulantes y en flor. Soy esa rama que las auras besaron, flexible y fresca para tus manos anhelantes. Yo soy gacela y ellas nacieron para el lazo, las gráciles gacelas tímidas y amorosas. Yo soy fina gacela, nací para tu abrazo, porque tu red no tiendes a mis curvas sedosas. Soy la flor y las flores nacen para el perfume, las flores inocentes, las flores delicadas. Yo soy la flor que guarda su aroma y se consume. Dime, ¿por qué no aspiras mis hojas perfumadas? La voluptuosa. Al terminar la danza de los cuatro conjuros, la más sensual de todas, con voluptuoso ardor echó atrás la cabeza,
tendió los brazos puros y en desnudez divina se dio a fingir los cálidos temblores del amor. Morosamente hundidos entre las alcalifas, detrás de la danzante y en flautas de cristal, músicos del dorado país de los califas, el himno modularon de las doncellas núbiles de su país natal. Sin esperar que el velo, su muda compañera, le echase por los hombros, el velo anaranjado, el velo de las vírgenes, sentóse placentera y junto al pozo en que flotaban rosas, pegó su sien en llamas al pavimento helado. Al partir, con voz dulce, loé su gentileza y preguntéle si era voluptuosa. Al instante me miró sorprendida. Su silencio aún me labra. Sus ojos me dijeron que ignoraba el sentido fatal de esa palabra. A Moisés y dijo al mármol, vive, de las entrañas duras surge el profeta hirviendo su centenario busto, con las pupilas hondas, inmóviles y duras, cavadas en el hielo de su semblante augusto. Las sienes calcinadas del rayo en las alturas, la planta vencedora del arenal adusto, y de su añosa barba las vívidas alburas, la majestad le dieron de un Hércules vetusto. Ceñido el rudo busto de piel sereña, un manto veló de níveos pliegues su gigantesco de roble. Con musculosos dedos asió la ley del santo sobre ancha piedra escrita, y en ademán sereno, alzada al infinito, quedó su faz inmoble, como escuchando el sordo repercutir de un trueno.
Una breve cosa de anécdota para que vean qué cosa tan brillante. Inmediatamente después de la derrota de Guillermo Valencia como candidato presidencial en 1929, llegó a Popayán una señora muy bella del Perú con el propósito de lograr un autógrafo del poeta. Yo la recibí y quedé extraordinariamente impresionado por su extraordinaria belleza, especialmente por el fulgor de sus ojos, semejantes a dos gigantescas piedras de agua marina. Ella me manifestó su propósito y yo le manifesté la imposibilidad en que se encontraba mi padre de atenderla por indisposición de salud. Pero insistió tanto que, no obstante tener la orden recibida de él de no importunarlo en su lecho, me decidí a hacerlo para complacer a esta dama. Le planteé la cuestión y me dijo: pero no sea imbécil, ¿no comprende usted que es imposible que yo reciba a una señora desconocida con bata de caca y acostado en esta hamaca? Salí y le di a la señora en los mejores términos la excusa, y ella no se resignó y me insistió. Volví por riesgo de la vida, porque el maestro era muy fuerte en sus determinaciones, a insistirle en la solicitud de la señora, y en forma cortante y dura
me expresó la imposibilidad de recibirla y su sorpresa por mi impertinencia. Le manifesté nuevamente a la señora la situación y ella insistió por tercera vez. Y en la imposibilidad en que yo me encontraba de presentarle al maestro una tercera solicitud, pensando en que ese grande artista podría reaccionar ante la presencia de tanta belleza, opté por invitarla a seguir a su alcoba. La señora decididamente aceptó y pasamos juntos a la alcoba del maestro. Él me miró con tal indignación cuando vio que yo había dado acceso a la señora a su alcoba, que todavía tengo temor del fulgor tremendo de sus ojos. Y la señora se le dirigió y le dijo: he venido desde Lima a lograr un autógrafo de usted. Él le dijo: señora, es inútil que usted lo intente. Por otra parte, estoy deshecho en dificultad mental, inclusive para ponerle mi nombre. Pero ella insistió y él le dijo: yo he sido un hombre abolido por mi país. Durante 2 años me han derrotado a la presidencia de la República. No me queda ya más que el amor a la patria, pero el recuerdo doloroso de mis conciudadanos. Entonces ella, con una intuición genial de mujer, le dijo: señor, dígame eso por escrito. Yo observé que se produjo en él un rasgo característico. Cuando él tenía un destello mental, iba a decir alguna cosa importante, a asumir un gesto, a realizar algo trascendental, tenía un movimiento en el hombro del brazo derecho de 2 o 3 veces consecutivas. Y observé que movió el hombro y me dijo: Guillermo, páseme la pluma que está en el escritorio. Yo pasé la pluma y le improvisó este cuarteto en que quiso demostrarle la situación psicológica en que se encontraba. Cuando subimos por el éter puro hasta perdernos en la inmensidad, pequeños, muy pequeños parecemos a todos los que no saben volar. Unas personas creen que este es tratando de imitarlo, ¿no? Es el mismo movimiento natural. Ella es la que sacó más de la raza y del temperamento de ella, más que los hombres.
¿Sí?
Esa es la verdad. Pues esto es una anécdota muy buena con ella. Después les cuento. A ver esta otra anécdota. Íbamos por una calle de Cali, don Alejandro Garcés Patiño, el amigo íntimo del maestro, él y yo. Venteaba mucho a las 5:30 de la tarde, como ocurre siempre en Cali, y una muchacha que venía en sentido contrario a nosotros y al viento, venía prácticamente envuelta en su propio traje por el buen viento. La muchacha, un poco aturdida de verse en situación embarazosa ante nosotros, se pasó rápidamente de acera, se le acercó al maestro y le dijo: maestro, lo andaba buscando para que me diera un autógrafo. Él se sonrió maliciosamente y le dijo: ¿y trajo el álbum? Le dijo ella: no, démelo en este programa de cine que me acaban de regalar en la esquina. Y él, muy sonreído, sacó su estilógrafo y le escribió: niñas que vais por la calle llevando el viento delante, no olvidéis que es dibujante que nunca pierde detalle. Parecido apenas, pero con eso me basta. Genial. Te voy a contar una buena respuesta que di yo. ¿Quieres que grabemos esa respuesta? Cuando me preguntan qué parecido tengo con mi padre, yo digo: el de la caricatura, que conserva el parecido.
Alguna vez en el Senado de la República un hombre muy importante del país, cuyo nombre no quiero dar en este momento, me dijo, era ministro de Estado y yo senador, la tragedia del senador Valencia consiste en que quiere imitar a su padre y jamás podrá lograrlo. Y yo le respondí, esa no es mi tragedia, esa es mi gloria, sentirme un pigmeo frente a mi padre. La tragedia es la suya, que con no haber hecho nada, ya superó a su padre. Cuando inicié mi carrera política como diputado por la provincia del Guavio a la Asamblea de Cundinamarca para hacer el debate sobre la masacre de Gachetá, tenía la felicidad de que mi padre vivía en Popayán. Un diputado poco generoso conmigo y desconociendo mi relativa capacidad de combate, me hizo una sugestión muy desobligante y muy aguda que causó verdadera conmoción en las barras y lo aplaudieron 10 minutos. Dijo el diputado, le anuncio a la asamblea que el discurso de esta tarde del senador Valencia será del diputado Valencia será mediocre porque anoche no le llegó carta de Popayán. La conmoción en la barra fue tan grande que yo me hubiera sentido perdido si no tuviera la capacidad de combate y de réplica que tengo. Cuando se hizo silencio después de 10 minutos de aplauso, yo le respondí, honorable diputado, de esa sospecha solo se libran los hijos de los imbéciles. Esta anécdota de mi vida parlamentaria la recuerdo como uno de los momentos más felices. Estábamos en un debate con el profesor y ministro de Relaciones Exteriores de la Administración, tanto el doctor Luis López de Mesa. Yo, en un momento de ingenuidad que él debió aceptar con más generosidad, dije, lamento no estar de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores. Y en una forma insospechada para mí, me respondió con tanta vehemencia que me desconcerté. Dijo el profesor López de Mesa, no me hacía la ilusión de estar de acuerdo con el senador Valencia, porque entre él y yo medía el abismo de 50 años de estudio. No hay para qué decir que la barra prorrumpió en los más fervorosos aplausos. Y al establecerse el silencio yo le dije, señor canciller, si después de 50 años de estudio se defienden los errores que está defendiendo su señoría como verdad, hay que concluir que la sabiduría es el camino más largo para llegar al error. A ver, esta chiquita que es muy buena. Había un senador de apellido Pumarejo que me tenía muy mala voluntad. Y un día tuvo la ordinariedad de decirme esto. Aquí estamos presenciando un espectáculo penoso de un hombre que se llama Guillermo Valencia, que es nombre de inteligencia, pero además se llama León, que es nombre de animal. Y yo le dije, ante tanta ordinariez, solo le puedo responder esto, que si yo soy el león, su caso es más penoso. Pumarejo es el puma, que es el diminutivo del león. Esto fue de un...
No, pero esto te está haciendo el censo técnico.
A ver, poneo otra muy buena. Oigan esta. Cuando hizo el famoso debate sobre la negociación de la Handel, Enrique Caballero Escobar, Yo pronuncié el segundo discurso después del de Enrique y hablé de la solidaridad de los ministros al presidente López, y el doctor Echandía, que era ministro de gobierno, se levantó y dijo: la solidaridad fue del presidente López a los ministros. Y le dije: lo siento mucho, tuvo que ser de los ministros al presidente López. Y Echandía me dijo: el orden de los factores no altera el producto. Yo le dije: sí lo altera. Se vino sobre mi pupitre y colocándome el dedo sobre el pecho me dijo: ponga el ejemplo. Y le dije: en el ajedrez, la solidaridad va de los alfiles al rey y no del rey a los alfiles. Echandía, muy gallardamente, al día siguiente me dijo: me amanecí pensando, no hay otro ejemplo, ¿cómo pudo encontrarlo? Oiga, ya, me dijo eso. Me amanecí pensando, no hay otro ejemplo, y no hay otro. No sé cómo se lo pude dar. Así, pero en debate,
claro. Con lo que dice López de Mente, que
le funciona. ¿Cómo le funciona? Le dijo, ¿no?
Claro.
A ver, vamos a hacer una pequeña cosa, si no les aburre. Hagamos una cosa cortita sobre unos discursos del maestro Alexis. Vamos a grabar una pequeña antología de ciertas frases de los discursos del maestro Valencia. En el discurso a Torres, explicando la estatua, dijo el maestro: un patricio español ofreció pagar en oro fino lo que pesara en carne viva la hercúlea figura del tribuno, y en buena hora no se aceptó su oferta, porque la gloria gusta de rescatar en bronce y no en oro a sus elegidos. En el discurso a Caro dijo: la muerte de Miguel Antonio Caro es el hundimiento de la isla de la sabiduría, del promontorio excelso que se ha tragado el mar, porque Caro cayó como la fruta al peso de su propia madurez. Y esto que es realmente del siglo de oro, cuando estábamos en España un día con algunos ministros de Estado y otros embajadores, dijo el ministro Fernández Cuesta: lástima que en América todavía no hayan podido escribir y quizá no escriban nunca un idioma español como el del siglo de oro. Y le dije: lástima. Voy a decirle un pasaje del padre Feijóo describiendo a un gran estadista y verdadero español que me emociona y que mi padre me hizo aprender de niño. Es la descripción física de un personaje. Tenía el rostro autorizado con cierta majestad que le prestaban un aire de melancolía y la color que me inspiraba a una palidez amarillenta. La frente se espaciaba hermosa al cerrar en pura y blanca línea el hemiciclo perfecto de la bóveda craneana, desde donde fluía en greña oscurísima y densa la robusta mata de sus cabellos bien ordenados, jugosos y brillantes. Dijérase, por la violencia del escorzo, el conde duque de Olivares, que nos saluda, caballero, desde la tela que pintó. Al terminar esta cita, me dijo Fernández Cuesta: dígame, embajador, sin molestarse, ¿cuándo se escribe eso en América? Y le dije: ministro, esto lo escribió mi padre Guillermo Valencia en Popayán hace 50 años. ¿Cómo pude convencerlo por la perfección del idioma de que era de un español? Y lo creyó. Pero el éxito mío fue no haberle dicho que era de Valencia, sino al final.
después de que había reconocido que ese era el idioma del siglo de oro. ¿Qué es el siglo tan grande?